Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán. Bienvenidos a nuestra nueva edición. Yo soy Manisha Chauhan y vamos a estar hasta las 18 horas con todos ustedes. Agradecemos a la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Bueno, amigos y amigas, vamos a recibir a nuestra primera invitada. Sabemos que es una artista muy completa. Y hoy vamos a ver qué nos ofrece Leonora Boneto. Hola, Leonora.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar otra vez en Radio Niketán. Una vez más invitada a la radio, que es una radio familia para mí. Familia, sí, que amo. Que sí. Y ahora escucharte, Manisha, también es un placer.
Gracias, gracias. Leonora, contanos, ¿qué es Konakol?
El Konakol es un sistema que surge en realidad en India. India es en esencia una, ¿no? De acuerdo a las geografías va cambiando el nombre de las cosas, pero es sencillamente el canto rítmico llamado Konakol del sur de la India, que surge principalmente como forma de aprendizaje para empezar a conocer un instrumento de percusión, en realidad. Hay un ensamble potente en el sur de la India que es el mridanga, que es el instrumento clásico del sur de la India, que es el paralelo, digamos, al tabla de la música indostánica del norte. Bueno, después está en el ensamble la kanjira, que es una pandereta, que suena muy profunda, un instrumento de cerámica llamado gatam, está el arpa de boca, el morsing. Todos esos instrumentos principalmente se tienen que aprender a través del canto silábico, rítmico. Hay todo un lenguaje y un sistema que se llama Suladi Saptatala, bueno, etcétera. Hay mucho para contar sobre eso. Pero básicamente el Konakol es el arte de cantar las sílabas rítmicas. Es todo un arte porque tiene un soporte técnico bastante, ¿cómo se dice?, desglosado, como bastante analizado. El ritmo está analizado hasta lo más pequeño. Y principalmente, como yo decía, es para empezar a conocer un instrumento que va a ser desde la mente. Aprendo la sílaba, relaciono cómo es el toque en las manos, lo llevo al instrumento, ¿no? Así va, pero también, como es tan bello y tiene tanto para ofrecer, se transformó en un arte paralelo. El hecho de cantarlo solo, hacer una presentación de Konakol, de canto, ya empezó a ser cada vez más conocido como un arte aparte. Pero ya sabemos que el origen es para aprender a tocar los instrumentos, ¿no? Y lo mismo puedo decir yo que estudio Pakhavash, que es un instrumento de percusión grande como el mridanga, pero del norte. También tenemos como el tabla, que aprender a cantar las sílabas rítmicas para relacionar el nombre de cada sílaba con las manos, con los golpes, y de ahí, de la cabeza, poder bajarlo al instrumento. O sea, ese sería el origen, pero también tenemos que aprender a cantar, tanto en el sur como en el norte, a saber cantar. La diferencia es que en el sur le dicen Konakol, ¿no? Y se hizo un arte como aparte. Hay mucho para hablar, ¿no? Pero ¿qué más puedo decir? Muchas cosas.
Qué impresionante. Vos sos una bailarina excelente y además también sos una música excelente porque sabes tocar instrumentos, sabes cantar, una artista completa. Vos vas a dar curso de ese canto, ¿no? En Durgamá.
Voy a dar un taller que va a ser de 4 encuentros. Primero 3 encuentros que van a ser online. Y el último va a ser presencial para que podamos tener la experiencia, ya que en el Zoom, cuando es online, hay cierto delay. No es lo mismo cantar juntos con ese delay que tiene el Zoom, ¿no? La última la voy a hacer presencial. 4 encuentros para lo que es la cultura de India es poco, pero de alguna manera hay que empezar. ¿Cómo se empieza? Empezando, abriendo un poquito una puertita, para ver, para que puedan saborear de qué se trata, va a ser teórico práctico, porque sin teoría no hay canto. O sea que van a tener que tener cuadernito, lápiz. Así que voy a dar las bases un poco para que si hay bailarinas, músicos, si hay, es abierto para todo el mundo, pero para que tengan mínimo unas herramientas fundamentales para conocer cada vez más cómo se sustenta todo este arte maravilloso de India, de la danza, de todo. Es más, para los músicos, siempre fue mi sueño también que los músicos occidentales tengan estas herramientas para poder llevarlo no solo a la batería, a lo rítmico, sino a lo melódico. Músicos de jazz, hay muchos músicos que se interesan mucho por este arte del Conacol. Incluso, voy a decir algo más, cuando yo viajo al norte de India, mi maestro de percusión me dice, a ver, cantame en seis tiempos, ¿cómo es la marcación? Y les encanta cómo es la subdivisión de los tiempos del sur. Bueno, me explayé, me fui para otro lado, pero lo de Durgamá voy a hacer como abrir una puertita para que empiece a ver un poquito de luz y quién sabe, por ahí sigue. Yo igualmente estoy dando mis clases regulares particulares, ¿no? Así de esta manera se puede hacer un poquito más expansivo y abierto hacia más gente.
Leonora, ¿nos podés mostrar un poquito? Ahora vamos a pasar a algo de música que nos compartiste, pero ¿nos podés mostrar un poquito? Por ejemplo, dijiste los ritmos del sur y del norte. ¿Nos
Sí.
podrías, como si estuviéramos en tu taller, en Durgamá?
Sí, la diferencia va a ser, no, no la, a primera vista no la van a poder diferenciar hasta que no se familiarice uno con las distintas sílabas que se usan en el sur y las sílabas que se usan en el norte. Son distintos vocabularios. Yo siempre digo, la madre es una, India es una, de ahí van cambiando un poquito los nombres, pero en el sur la diferencia es que tiene determinadas sílabas que son características determinados finales, determinadas cosas que diferencian bien, es eso la diferencia más que nada, pero si yo me pongo a cantar una composición del sur y una del norte, si no conoces mucho de la cultura de cuál es cuál, vas a decir, bueno, para mí es lo mismo.
Cantanos
Sí.
cualquiera.
Del sur, taquita tango, dina taquita tango, dina taca taquita tango, ta ti ki na don, ta ti ki na don, ta di gina ton, ta di gina ton, ta di gina ton, taquita tango, dina taquita tango, dina taca taquita ta, ta di gina don, ta ti ki na don, ta di gina ton, ta di gina ton, ta di gina ton, taquita tango, dina taquita ta, dina taca taquita tango, ta ti ki na don, ta ti ki na don, ta di gina ton, ta di gina ton, ta di gina ton, ta. Ese ta di gina ton, ese ta di gina ton, ta es característico del sur. Eso no está en el vocabulario del norte. Y en las danzas, ya hablando para las bailarinas y bailarines, tenemos bien definido ese. Son pasos. Tadigina ton, tadigina ton, tadigina. O sea que ya las bailarinas tenemos cierto acercamiento al lenguaje. De hecho, la danza es la música, porque nosotras en las danzas del sur bailamos todo sobre el lenguaje del sistema carnático, ¿no? O sea que es con nuestros pies y con los pasos hacemos una extensión de lo que es la orquesta carnática. Y del norte puedo cantar también, si quieren.
Nos
Pero
encanta.
a ver si no me trabuco de una composición que yo estoy estudiando. A ver. Gadigana da, gadigana da, gadigana da. Gadigana da, gadigana da, da, da. Eso
Muy
sería
bien.
de una composición del norte. Gadigana da es del instrumento que yo estoy estudiando en el norte, del Pacabas, que es como el tabla, pero grandote así, ¿no? Es parecido.
Te imaginamos ahí como la lengua bailando como baila tu cuerpo, ¿no? Porque seguramente la lengua va apoyando en diferentes lugares, como
Sí.
deben ser tus pies y tus manos en
Es
algunos
que
momentos.
sí, tal cual, es un todo, es un todo. Primero la cabeza tiene que estar, tenemos que estar relajados. Abrir la boca, cuanto más veloz es, la boca tiene que abrirse más para que las vocales puedan salir, el aire salir distinto proyectado, ¿no? Pero es así, es cabeza, la lengua, práctica, mucha práctica. Eso es lo que voy a hacer en el taller, voy a dejar tarea porque va a ser 4 encuentros, pero cada 15 días, para que puedan tener tiempo de digerir lo que fuimos viendo y hacer unas tareitas, ¿no? Después ya al final, el último encuentro, poder cantar juntos.
Está buenísimo ese curso porque, ante todo, que la gente conoce que existe algo así tan hermoso. Y además, muchas veces la gente piensa que, bueno, cuando bailo no hace falta aprender canto. En realidad, como decías vos, es una cosa. Más en danza clásica, ¿viste? Porque, por ejemplo, en Kathak pasa lo mismo, que cuando uno aprende, en principio como que cuesta tomar ese hábito de memorizar y cantar, y después resulta que no, es más fácil, cantando y sabiendo, es más fácil aprender a bailar. Y es súper importante. Hasta en Bollywood, yo cuando enseño, por ejemplo, yo canto y es mucho más fácil para explicar qué estoy diciendo con tal paso. Así que está buenísimo que la gente conozca eso, ojalá que le guste y puedan tomar como una práctica, porque es súper rico.
Es súper rico. De hecho, las clases yo estoy dando regulares de clases de danza y de música también, que era mi sueño, poder incorporar estas clases de música que yo aprendí ya en mi primer viaje en el 2006, ¿no? Pero llevó tiempo de encontrar terreno fértil para que haya interés en esto. Pero cuando tengo alumnas que son alumnas de años, empiezan a darse cuenta de lo importante que es aprender. Entonces tengo alumnas bailarinas que empiezan a relacionar la importancia de la música en la danza.
Y Leo, ¿cómo la gente que le interesa, cómo pueden inscribirse para esos talleres?
Ahí tienen que escribir a infodurgama@gmail.com, ahí en el flyer que, bueno, en el flyer que yo publiqué y en la escuela Durgama están todos los datos. Sería ese el contacto, ¿no? Esa es la información. infodurgama@gmail.com.
Bárbaro. Ojalá que mucha gente pueda anotar y aprovechar de esa oportunidad porque realmente es muy, muy rico. Y bueno, Leo, te agradecemos muchísimo por tu participación y te deseamos mucha suerte con esos talleres.
Muchas gracias por invitarme otra vez y sí, así lo deseo yo también. Gracias, gracias, gracias.
Gracias, Leo.
Ta, di, tom, nam. Tarikitaka ta, di, tom, nam. Tarikitaka ta, di, tom, nam. Tarikitaka
ta, di, tom, nam. Tarikitaka ta, di, tom, nam. Tarikitaka ta, di, tom, nam. Tarikitaka.
Tom nam tarikitadum ta di tom nam tarikitadum ta di tom nam tarikitadum
ta di tom nam tarikitadum ta di tom nam tarikitadum ta di tom nam tarikitadum ta di tom
nam
tarikitadum ta di tom nam tarikitadum tarikitadum ta di tom nam tarikitadum tarikitadum ta di tom nam
அப்பன் நீ அம்மை நீ அயனும் நீ அன்புடைய மாமனும் மாமியும் நீ ஒப்புடைய மாதரும் உன் பொருளும் நீ ஒரு குலமும் சுற்றமும் மோரூரும் நீ துய்ப்பணமும் மெய்ப்பணமும் தோற்றுவாய் நீ துணையாய் என் நெஞ்சம் துரபிப்பாய் நீ இப்பன் நீ இம்மை நீ இம்முத்தும் நீ இறைவன் நீ ஏறூந்த செல்வனும் நீ ஏறூந்த செல்வனும் நீ ஏறூந்த செல்வனும் நீ தாங்க தரிகிட 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 தன் தாங்க தரிகிட 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 தன் தாங்க தரிகிட 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 தரிகிட
ಗುರು ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿದೆ ಗರ್ವರಹಿತನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನನು ಪೊರೆವ ಭಾರವು ನಿಮ್ಮದೇ ಧಿಮ್ ನಂಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ನಮ್ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ನಮ್ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಂ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿಮ್ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ನಮ್ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಂ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ನಮ್ ಕಡದಕ ದಿಮ್ ನಮ್ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಂ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿಮ್ ಧಿಮ್ ನಂ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿಮ್ ನಂ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ನಮ್ ಕಡದಕ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ನಮ್ ಕಡದಕ ದಿದ್ದ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ನಮ್ ಕಡದಕ ದಿದ್ದ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ನಮ್ ಕಡದಕ ದಿದ್ದ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ ದಿನ್ನ ಕಡದಕ
ತರಿಗಿಡದಂತ 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 ತರಿಗಿಡ
Ahora vamos a recibir a nuestra próxima invitada, Anita Nieva Rosas. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales e instructora de Bollywood Dance. Hace unos días vimos en sus redes sociales que fue declarada como miembro del Consejo de CID. Así que bueno, vamos a hablar con ella y preguntar sobre todo eso. Hola Anita, ¿cómo estás?
Hola Manisha, muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy bien, ¿vos cómo estás?
Muy bien Anita, qué lindo todo lo que está pasando allá. Contanos sobre ese tema de CID.
Bueno, te cuento un poquito qué es el CID. El CID es el Consejo Internacional de la Danza, es una organización mundial sin fines de lucro que fue fundada en 1973 en la sede de la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y esta organización cobija todas las formas de danza en todos los países del mundo. Y la membresía significa un importante aval a nivel mundial, por lo cual me enorgullece y lo compartí justo el Día Internacional de la Danza, el pasado 29 de abril, ya que a mí se me otorgó la membresía por parte del presidente, el doctor Alkis Raftis. Él evaluó mi perfil, mi currículum artístico y me decidió aprobar mi membresía como miembro nuevo de 2022. Y la membresía en sí, lo que te otorga es otro estatus y una validación a nivel internacional. Los miembros son escuelas y compañías de todo el mundo y también bailarines y coreógrafos, donde se reconoce su trabajo y estudios de danza en todo el mundo. Y también lo que ayuda es a respaldar a los bailarines, a las escuelas, a presentar sus trabajos, workshops, talleres en festivales internacionales que sean realizados en países y organizados por miembros del CID.
Qué bueno, y justo fue eso para el Día de Danza Internacional, ¿no?
Sí, yo decidí compartirlo ese día porque me parecía especial como conmemorarlo y festejarlo con mi familia, darlo a conocer con mi familia y mis amigos por las redes sociales, el Día Internacional de la Danza, ya que ese día el CID también anunciaba un mensaje de apoyar a todos los bailarines en todo el mundo, y para mí, orgullosa de obtener la membresía, también en cumplir uno de los objetivos del CID, que es poder mostrar que a través del baile, el carácter universal de la danza, no importa qué tipo de danza uno baile, ya sea en mi caso danzas de la India, pero la importancia era de demostrar el carácter universal de la danza como forma de arte y también como un medio educativo.
Qué bueno. ¿Y allá cómo se vive el Día Internacional de Danza? Porque acá viste que sí, saludamos, posteamos, pero no es mucho más que eso. ¿Y allá se vive el nivel mejor?
Bueno, yo estoy viviendo en Estados Unidos desde 2019 y hace poco, el año pasado, yo obtuve mi certificación como instructora de Bollywood Fitness, el programa de Bollywood Dance Fitness de Estados Unidos. En distintas ciudades se hacen, por ejemplo, algunos workshops, talleres de danza, o se baila al aire libre, se invita a la gente a bailar. Es más que nada un día libre de festejar con la gente que uno quiere, de invitar a las personas que capaz nunca bailaron a estos tipos de eventos, que algunos por lo general son gratis, como forma de celebrar, una forma libre de celebrar lo que es el arte de bailar.
Sí, sí, sí. Y vos sos de Salta, pero ahora estás viviendo en Estados Unidos.
Exactamente, sí, yo soy de Salta Capital. Hace 11 años que bailo danza de la India. Me he formado también con profesores en Salta, de Buenos Aires, de España. También he tomado workshops con vos, cuando vos viniste a Salta, workshops de Bollywood. Y acá en Estados Unidos me certifiqué como profesora, bueno, certificada como instructora de Bollywood Fitness, por el programa de Bollywood Dance Fitness. Este programa está avalado por la Asociación de Fitness y Aerobics de Estados Unidos. Así que ahora estoy tratando de promocionarme más que nada por ese lado, de dar clases de baile fitness inspirado en danzas de la India.
¿Y cómo te generó el interés sobre danzas de la India?
Bueno, cuando yo vivía en Salta, empezábamos a bailar en una escuela, y el contacto con la comunidad de la India en Salta es lo que a mí me generó más me llamó más al corazón poder bailar. Y no solo eso, sino que también yo estudiaba la carrera de Relaciones Internacionales e hice mi tesis sobre la comunidad de la India en Salta, como un factor promotor de la relación paradiplomática entre Salta y la India. Cómo la comunidad india en Salta podía promover las relaciones no solo económicas, sino también culturales con la India. Así que todo eso me generó un amor muy grande hacia la gente que yo conocí, la comunidad de la India en Salta y en sí en toda la Argentina, y el hecho de poder aportar como estudiante y ahora como licenciada, cómo puede mejorar las relaciones una provincia con un país como la India.
Qué lindo. Anita, ¿podés contarle a nuestros oyentes por qué en Salta hay una gran comunidad de gente india viviendo en esa provincia?
En Salta, mira, yo te diría que a finales del siglo XIX, recién empezaron a llegar los primeros, cuando empezamos a tener recién contingentes de inmigrantes, eran muy pocos números de gente de la India, pero algunos empezaron a llegar más que nada en principios del siglo XX y también otros cerca de 1970, pero algunos venían desde Bolivia, Brasil. Y venían a trabajar en las plantaciones azucareras del norte, en Tucumán, y ahí se fueron esparciendo y quedándose en el norte, en Salta, en Jujuy. Según testimonios de ellos, recordándoles un poco, porque los que vinieron al norte son más la gente del estado de Punjab, y ellos, según ellos, o sea, es una similitud, ¿no? Estando del norte de India, venir a vivir al norte de Argentina. Eso siempre lo recalcaba una de las integrantes de la comunidad punjabi de Güemes, General Güemes. De Salta, ella siempre remarcaba esa similitud que la cultura punjabi, muy de, qué sé yo, del campo, de sus tierras, le vería mucho similitud con Salta, las tradiciones, el interior, el campo, y ellos, los punjabis, sobre todo esta comunidad, y una de las chicas, Nair Singh, ella también difundió mucho las danzas del Punjab, como Bhangra. Entonces, también eso. Culturalmente, ¿no? Y en cuanto al tema de las danzas de la India, ayudó a definir un poco la danza folclórica de la India en el norte. Pero ellos sentían mucho esa similitud. Ellos venían ¿no? De Bolivia, de Brasil, y empezaron a bajar también a Argentina, tratando de encontrar alguna oportunidad, pero se quedaron más en el norte. Particularmente, también la comunidad Sikh, de religión Sikh, se quedaron más en el norte. También hay en otras provincias, pero más hindúes emigraron más para Buenos Aires, Córdoba o el sur. Pero tenemos esa presencia fuerte de la comunidad punjabi y Sikh, que está en el norte, y ahí es cuando se instaló el primer templo Sikh también en la provincia de Salta, en Rosario de la Frontera. Entonces teníamos una fuerte presencia, que eso también marca la importancia de Salta, por el hecho de también un presidente de la India vaya y visite una provincia de Salta. No solo que haga relaciones con la capital, sino que también decida viajar y visitar a su comunidad y a su templo. Entonces, eso tiene también en particular lo que resalta la comunidad de la India en Salta.
Sí. Eso se ve, de hecho, siento que en Salta viven más indios que cualquier otro lado de Argentina, ¿viste? Hay muchos.
Sí, muchos supermercados, sí, uno se da cuenta, muchos Zinc, y uno se da cuenta. Y ellos también están mucho en el rubro de producto, venta de productos de mercadería, textiles. También se han dedicado a la política, como diputados. Así que tienen un rol bastante activo y que a mí me llamó la atención también como forma de estudiarlo, ¿no? Como la comunidad Sikh en el norte era bastante fuerte y podía generar un punto ahí de conexión, en fortalecer las relaciones con la India, a través de la embajada, obviamente, con los embajadores.
Sí. Hasta en India, mi mamá, por ejemplo, me decía que los Sikh son muy trabajadores. Ellos estén donde estén, hacen su lugar. Y eso es un ejemplo que vemos en Salta, ¿viste?
Ellos marcan su presencia, uno los distingue, los ve y bueno, y yo al haber hecho amistades con ellos, la verdad que me enorgullece y me pone una sonrisa en la cara recordarla, porque la verdad que fueron gente muy linda, muy hermosa y que ellos abrieron las puertas de su casa con nosotros, los salteños, que decidimos también compartir su cultura y aprender de ellos. Así también cuando ellos empezaron a festejar el Vaisakhi en Salta, en Rosario de la Frontera, en el templo, Decidieron hacerlo en las calles, como hacen en otras grandes ciudades, las comunidades, grandes comunidades de Panjabis, para que la gente también se integre, una forma de integrarlo también a los salteños, de que vean y aprendan un poco cuáles son sus costumbres, costumbres religiosas, como una forma de hermandad y de entendimiento entre las religiones y las distintas culturas. Ya no solo festejarlo dentro del templo, sino salir y festejarlo afuera con la gente de la provincia. Fue una forma de ver de ellos, de integrarse y que la gente también sepa quiénes son. Por eso sí, ellos, ¿verdad? Gente muy trabajadora y también que marca mucho su personalidad, se distinguen bastante en el norte.
Anita, te proponemos más adelante hacer otra conversación contigo específicamente sobre tu investigación de este vínculo entre la cultura
salteña. Me encantaría.
Nos encantaría mucho que compartas todo lo que investigaste, lo que reflexionaste sobre este punto y sobre cómo nutrirse y potenciarse mutuamente la cultura.
Estando tan cerca de ellos y con su cultura, que ellos sean tan abiertos con ustedes también ayuda a que genere ese interés sobre la cultura india y sobre esa danza, y realmente es muy típico de India, ¿viste? Es hermoso.
Sí, a mí también, por otro lado, personalmente me gustó llevar yo estudié en la Universidad Católica de Salta, y yo también ayudé que se haga el primer congreso donde se invitó al embajador de la India en aquel momento, en 2015, en Amarendra Hatwa. Yo quería hacerlo todo completo, no solo que se haga un congreso de política y economía, sino que se agregue la cultura a través de las danzas, con la Escuela de Danza de Salta. Así que eso también fue una forma también de sacar un poco esta estructura más rígida de la universidad, y a partir de ahí se empezaron a hacer más eventos culturales invitando a escuelas de danza. Pero para mí fue un acontecimiento muy lindo porque sirvió a la gente de la comunidad, a los alumnos bastante interesados, emocionados, no solo de la carrera de relaciones internacionales, sino de toda el área de la ciencia jurídica, de económica, de turismo. La verdad que es increíble.
¿Y qué actividades estás haciendo ahora relacionadas a danza allá en Estados Unidos?
Bueno, ahora estoy por promocionarme en clases de danza como Bollywood Fitness, en estudios de yoga y escuelas de danza, y también estoy bailando en festivales, tratando de hacer presentaciones en festivales. Por ejemplo, el sábado pasado bailé en un festival de primavera de una escuela, Ducktown Spring Festival. Así que bueno, estoy tratando de hacerme conocida y promocionar danzas de la India donde yo vivo, en Carolina del Norte, en Tennessee, en Georgia.
Qué bueno, Anita, así que mucha suerte con todos tus proyectos, y que sigan los éxitos y sigas aprendiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a vos, Manisha. Un placer hablar con vos.
Namaste. Besos.
Thank you.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Estamos conectados con señora Leticia Gagliano, la directora de Level Tour.
Hola, hola, Manisha, ¿cómo estás? Qué muy gusto bien. Estar de nuevo acá.
Leti, ¿a dónde vamos hoy? Vos que siempre nos llevas en lugares hermosos.
Mira, hoy vamos a ir a un lugar bellísimo. Vos sabés que inclusive está considerado como uno de los 50 mejores destinos del mundo por la guía National Geographic Traveler. Así que imagínate que es muy lindo. Nos vamos al sur de la India, nos vamos al estado de Kerala, que es un estado larguito que está en la punta, digamos, de la India hacia el sur, que da hacia el lado del mar Arábigo, ¿no? Y es el estado de Kerala, pero aparte, bueno, nosotros siempre decimos que la India tiene lugares tremendamente diferentes, ¿no? O sea, así como en el norte, con muchísimo calor, lugares con desiertos, que el otro día dijimos que alguna gente se sorprendió que en el norte hay lugares hasta con nieve, bueno. Pero ahora nos vamos al sur, y el sur de la India, mucha gente lo considera como la India más profunda, la India más auténtica, porque cuando, vos pensás, cuando los indios tuvieron invasiones de la parte de la gente que venía de la zona de Europa, de por allí, aquellos que no quisieron ser invadidos huyeron hacia el sur. Entonces, inclusive hasta la tipología física de la gente, en general, la gente del sur es más bajita, más morruda, más morena y mucho más tranquila. Todo ese bullicio de Delhi, esa cosa así de las bocinas y de todo eso, bueno, es toda la tranquilidad que tenemos en el sur. Y acá, en el estado de Kerala, nos vamos a encontrar con cosas únicas en el mundo. Por ejemplo, bueno, ya te digo, es un lugar muy, muy verde, es un lugar casi selvático, te diría, y nos vamos a encontrar con algo que se llama los backwaters. Los backwaters son una cadena de lagunas y lagos que están situadas, como te digo, al costado, digamos, al lado de la costa del Mar Arábigo en el estado de Kerala. Tiene 5 grandes lagos unidos por cadenas naturales y que son alimentados por 38 ríos, o sea que es un laberinto de ríos y lagos que son más o menos 900 kilómetros en medio de unos paisajes verdes preciosos, con donde viven grandes cantidades de especies acuáticas, aves acuáticas, cangrejos, ranas, nutrias, tortugas, por supuesto que hay muchísimos pueblos allí también, ¿no? Y una de las cosas interesantes, o sea, para que la gente se ubique, es como más o menos el tigre nuestro, pero inmenso, muchísimo más grande, o sea, así con riachos de agua, pero mucho, mucho más grande, y aparte, en vez de ser agua dulce, ¿cómo es esto? Es agua salada, ¿no? Y una de las cosas más conocidas de allí son los houseboat, o los, como se dice en el idioma local, ketulavams, que es algo que se usa para hacer excursiones o paseos de un día o excursiones de varios días. O sea, houseboats o casas flotantes, ¿no? O sea, tienen, bueno, una característica típica, están hechas de madera, están techadas y en general es para una pareja, por ejemplo. Se lo usa mucho para las lunas de miel porque, ¿qué es el? El personal que va a bordo es un señor que oficia de capitán, que es el que pilotea el barco, y una señora que es la que hace la comida, limpia, arregla, todo eso. Entonces es como un gran bote y que encima tiene toda una caparazón, para llamarlo de alguna forma. O sea, tiene una habitación, adelante de todo tiene una habitación, habitación como un living. Algunos inclusive tienen un segundo piso, el living está en el segundo piso, y en la parte de atrás tienen la habitación para dormir. Normalmente no son para más de 4 personas, 6, según el tamaño, pero en realidad no es para grupos, es más que nada para amigos, para una familia, para una pareja. Entonces, a veces nosotros los usamos en nuestras excursiones, pero nosotros usamos unos más chiquitos, más pequeños, porque hacemos un paseo de 2 horas tal vez, ¿no? Pero en realidad no es que uno va a ningún lado en especial, ¿no? No es que uno dice, bueno, lo uso como medio de transporte para ir de acá hasta allá. No, es un paseo. Entonces, bueno, se alojan y se hace todo un paseo, aparte de muy romántico, los lugares muy verdes, mucha vegetación, mucha palmera. O sea que realmente es un gran descanso pasar una noche allí. Y ya te digo, está el señor que pilotea, digamos, el comandante que lleva su nave, y la señora que es la que hace la comida y, bueno, hace de todo un poco, ¿no? Se sale generalmente de la zona de Curamacón, que está más o menos a la altura del centro de Kerala, una ciudad rural. Allí hay, bueno, en esa zona de Curamacón tenemos varios hoteles, varios resorts muy, muy exclusivos, donde tienen todo tipo de actividades, realmente la gente lo pasa muy, muy, muy bien, ¿no? Pero lo interesante en esto es ese tipo de paseo en los houseboats, porque, ya te digo, realmente es para pasar un día muy tranquilo, inclusive a veces. Es decir, entonces este es un lugar donde hay muchos masajes ayurvédicos. Entonces, es decir, nosotros tenemos lugares especiales donde se dedican a hacer masaje ayurvédico, y a veces uno puede ir con su houseboat y parar en esos complejos, que son la mayoría tipo como cabañas, digamos, ¿no? Cabañas así, no cabañas alpinas, sino cabañas más bien selváticas, pero todo hecho en madera. Entonces, la gente que hace los masajes sabe, según lo que vos necesitás, entonces arman como una especie de sello, ¿no? O sea, tienen una quintita donde tienen un montón de especias, entonces según tu problema ponen en una tela un montón de distintas hierbitas, entonces lo juntan, digamos, hacen como una especie de sello, entonces eso lo mojan en un aceite y van presionándolo sobre tu cuerpo para que vaya largando el jugo de esa hierbita, y eso es lo que va curando. O sea, uno puede usarlo como un masaje relajante de un momento, o irse, no sé, una semana o el tiempo que quiera a hacerse un tratamiento especial. En general, se usa mucho para problemas que tienen que ver con la piel. Yo creo que en cualquier momento, con todo lo que les estoy contando, vamos a tener más de una persona que nos dice, bueno, a ver, ¿cuándo nos vamos a Kerala? Porque realmente es un paraíso en la tierra, un paraíso tropical, pero realmente es un lugar, inclusive cuando uno hizo toda una gran ruta por la India, que conoció todas las bellezas que tiene la India, dice, bueno, quiero descansar unos días, bueno, nos vamos a Kerala. Porque aparte de todo esto tan hermoso que yo les estoy contando, también es una zona de muchas playas, y buenas playas. O sea, yo siempre digo que no son las mejores playas del mundo las de India, honestamente. O sea que no vamos a decir, recomendarle a un pasajero que quiere ir a la playa, mire, vaya a la India solo para ir a la playa. Pero ya que estamos allí, ya que hicimos un recorrido y necesitamos descansar 2, 3, 4 días en una de esas playas, o en uno de estos backwaters con los houseboats, o en uno de estos lugares donde nos hacen los masajes ayurvédicos, realmente, yo estuve en algunos, qué sé yo, recuerdo uno que te ponen una, como una fontón encima tuyo, con un hilito muy, 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 muy finito de aceite tibio que va cayendo, y eso lo empiezan a mover, y entonces ese finito, muy finito de aceite, va pasando sobre tu frente, moviéndose de un lado al otro. Y yo te puedo asegurar que al rato vos no te querés ir nunca más de allí. Después, bueno, tenés que estar 3 días lavándote el pelo para que se vaya el aceite, pero te queda un pelo espectacularmente bueno, y aparte, honestamente, un relax que no hay con qué compararlo.
Sí, muy, a mí me encanta Kerala. Yo conocí hace unos años, ya fui varias veces Y también estuve en canales, esas que vos decís, backwaters. También estuve en houseboat. Es hermoso. Como decís vos, no vas solamente para la playa, pero se arma un combo entre todo, backwaters y la playa. Y masaje ayurvédico, que es originalmente de allá. Es un combo excelente y muy hermoso.
Sí, sí, son las diferentes cosas que ofrece India, ¿no? O sea, de pronto no es solamente la parte cultural lo que vamos a ver. O sea, India realmente nos ofrece tantas cosas que a veces cuando nos preguntan, pero ¿y la gente va más de una vez en la vida a India? Digo, sí, hay gente que ha ido muchas veces. ¿Y qué va a haber? Y bueno, no, ¿qué es lo que no va a haber? ¿Qué es lo que no nos ofrece India?
Sí, sí, la verdad que no alcanza la vida para conocer a India entero.
Exactamente.
Así que bueno, Leticia, muchísimas gracias como siempre, un relato tan hermoso, la verdad, haces viajar, me encanta, y así que bueno, muchísimas gracias.
Bueno, nos veremos el lunes que viene, vamos a ver a qué otro lugar hermoso de India nos vamos.
Besos.
Hasta luego.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Bueno, amigos, ahora vamos a recibir a Rasika Nandadas. Yo tengo una confusión. Hola, Rasika Nandadas. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden por aquí?
Yo tengo una confusión, porque acá la gente te dicen Rasika Nanda. Y como sí. Yo soy india, para mí sería Rasik Anand. Rasika Anand.
Claro, claro, como es un nombre dual, entonces sería Rasika Anand. Claro.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, tengo miedo que si yo te digo Rasik Anand, la gente que te dice Rasika Ananda no te reconozca.
Claro. Como te decía recién, mis amigos del sur de India, de que era la de Tamil Nadu, dicen así, Kananda. La A final la rebotan ahí. Bueno, es muy gracioso cómo inclusive, bueno, los diferentes acentos de la India, los bengalíes, por ejemplo, ¿cómo sería para los bengalíes? Roshika. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, cada lugar de India tiene su acento diferente, ¿no? Inclusive en Maharashtra, bueno, yo me gradué en la universidad en Maharashtra y también tiene sus acentos particulares, ¿no? Y hay cosas que, bueno, por ejemplo, las CH, las CHA, no las pronuncian, sino que las pronuncian de otro modo, ¿no? Es muy lindo, muy enriquecedor escuchar los diferentes acentos. Así que, bienvenida.
Y... आपको हिंदी भी आती है ना
थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलता हूँ दो चार शब्द बोलता हूँ हाँ
तो कुछ बताइए हिंदी में अपने बारे में
अब कॉन रेस्पेक्टो के अ वेर पर के ला जेंटे सेपा
इंडिया आपको क्यों पसंद है
क्यों नो से नो eso no tiene claro en realidad que es una pregunta que no tiene casi respuesta por qué porque eso viene ya, en realidad viene de mi niñez, Bachpanse, de mi niñez, y es algo que ha crecido conmigo. O sea, yo ni siquiera me acuerdo por qué, sino que ya existe naturalmente en mí. Así que...
¿Cab se India jana shuru hua aapka?
Bachpanse, en la niñez en realidad. Esto es algo que viene desde siempre, por mis viejos en realidad. Así que sí.
¿Qué cosa te viene desde la niñez, Rasikananda?
Lo de la India, en realidad. Esto es algo por eso que hay gente que, bueno, recién ahora conoce, o no sé, hace unos años. Pero bueno, en mí ya es mi carrera, es mi trabajo. Yo ya estudié, me gradué. Y es algo que viene desde niño, desde la niñez misma. O sea que yo crecí entre un poquito aquí, un poquito allá, así viajando y estudiando. Así que bueno, y acá estamos con lo que nos trae hoy.
Y qué placer hablar con un argentino en hindi que me entienda y me pueda responder. Es primera vez que me pasa, así que gracias.
No, no, gracias por, en realidad, bueno, cuando yo voy a piso la India, chobis gante, así como que 24 horas ya se me activa el hindi, ¿no? Y acá, tic, desactiva.
Bueno, así, cuando me pasó nos veamos, a mí. Tenemos que charlar en hindi entonces.
Sí, sí, totalmente.
¿Vas a estar dando un curso sobre música clásica y tradicional de la Indiana?
Claro, es el 19º curso de la que da nuestra escuela Sargam, fundada en 1995. Ya estamos funcionando hace 27 años, educando, entrenando a la gente en la música tradicional de la India, tal cual la estudiamos allá. Y estos cursos intensivos comenzaron en el año 2000, en enero del 2000, y ya hemos hecho 19 cursos intensivos. Y bueno, ahora los cursos se hacían en la provincia de Córdoba. Desde este año los estamos haciendo en Capital, porque la mayoría de las personas que asistían somos todos de Capital. Así que van a ser los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de junio de este año. Ahora ya falta menos de un mes. Aquí en Capital, en pleno Boedo, es un lugar de retiros, es un lugar precioso que tiene unos 5.000 metros cuadrados de parque, es un lugar silencioso, muy, muy especial para este tipo de actividades. Y está todo el mundo bienvenido, sean personas que tienen conocimientos de música o no. Entonces uno siempre está la duda, y uno dice, ah, yo no sé nada de música, ¿puedo ir? Obviamente, necesita ir. Entonces todo el mundo es bienvenido. Y ahí vamos a tener clases, o sea, talleres de introducción a la música indostánica del norte, introducción a la rítmica de la música indostánica del norte, ritmología de la música carnática del sur de la India, música modal, sitar, tabla, sesiones de preguntas y respuestas, conciertos en vivo solamente para los estudiantes, para los asistentes, digamos. Y aparte, todo esto incluye el alojamiento de 2 noches y 3 días, la pensión completa, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena, los conciertos, los talleres, el material y el certificado final. O sea que esto es algo que lo hacemos en realidad como decir, diríamos en criollo, es una patriada en realidad, como para seguir manteniendo este espíritu de educación y de música que venimos trayendo hace 27 años.
Qué bueno, qué hermosa oportunidad y más tan completa, ¿no? Y también qué bueno que están invitadas personas con experiencia y sin experiencia, porque muchas veces pasa eso, que uy, no sé nada, y voy, no voy. Pero
exactamente.
Siempre se puede empezar.
Sí, sí, sí. Y aparte de todo, yo estoy viendo también el tema de los valores de retiros de yoga y demás, vale casi una cuarta parte de lo que vale un retiro de yoga, por ejemplo, de 2 días. Estos son 3 días con todo incluido y vale una cuarta parte de lo que vale, una tercera o una cuarta parte en realidad. Es algo que hacemos más que nada para, no como una forma de lucro, para nada, sino que para cubrir costos y mantener este espíritu de educación. Sería más o menos como irse unos días a la India a estudiar a una escuela con los maestros, en realidad, ¿no? Yo he pasado por algunos intensivos así con mis maestros de tabla, por ejemplo, de internarme 3-4 días. En realidad yo vivía, no sé, 5 o 6 meses en la casa de los maestros, ¿no? Pero a veces hacía con algunos maestros, hacemos así como 3-4 días intensivos, 8 o 9 horas por día, de estudio y de reflexión, práctica y demás. Así que es para revivir eso.
Qué bueno, sí, cuando contabas de cómo van a ser, yo pensaba eso, que en India en realidad se hace de esa forma, porque allá la danza, la música o cualquier arte se toma tan en serio para dedicar, y realmente para la gente que le gusta es una bendición tener una oportunidad tan hermosa y tan completa, así que está buenísimo.
Somos poquitos, así que bueno, sería bueno que se junte más gente y así lo podemos mantener a esto. Sí. Realmente se hace bastante difícil, bastante cuesta arriba, así que bueno, los esperamos.
¿Y cómo pueden buscar más información o para inscribirse?
Nos pueden buscar en www.sargam, con M final, con M de mamá, sargam.com.ar, y si no, simplemente en Google ponen Escuela de Música de la India Argentina y les va a salir, porque somos los primeros que estamos en Google posicionados de hace mucho, ¿no? Entonces ahí mismo en el sitio web van a la sección de agenda y tienen nuestro toda la programación y tienen toda la descripción del curso intensivo. Y si no, por mail nos pueden escribir a sargam.ba, como Buenos Aires, @gmail.com. Tienen muchas formas de contactarse. Por Instagram también nos buscan y estamos.
Sí, sí. Sí, cuando yo era nueva y cuando empecé a buscar algo de India, Sargam fue una de las pocas cosas que existían en Argentina. Así que es así, Sargam está en la primera.
Sí, desde 1999 tenemos sitio web, así que ahí está. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué linda experiencia. Así que bueno, los esperamos. Sí.
Muchas gracias, Rasikananda.
Muchas gracias,
estamos en
gracias.
Contacto.
Gracias,
Estuvimos con el señor Rasikananda Das, así que bueno, aprovechen esos talleres tan hermosos.
Hola, amigos y amigas de Niketan. Mi nombre es Sergio Bulgakov y quería contarles que mañana, martes 10, va a empezar un curso corto de 4 clases por Zoom de Introducción a la Música de la India. Este curso está pensado para músicos, para no músicos y para personas que les interese la cultura de la India en general. La idea es tener un panorama de la parte técnica, cómo se escribe esta música, cómo se llaman las escalas, cómo son los ritmos, cómo se piensa la dinámica de la improvisación. Por otro lado, una noción del recorrido histórico que desemboca en nuestros días, porque la música clásica de la India está muy vigente hoy en día y hay mucho material. Y también, como hay mucho material, el curso intenta dejarle a los que participan una guía de principales instrumentos y grandes maestros. El curso va a ser los martes a las 19 horas por Zoom y quien quiera puede anotarse. El teléfono de contacto, se pueden mandar mensajes de WhatsApp también, 11-3877-7882. Y es un celular y también por mail. El mail es sergiobulgakov@hotmail.com. Bulgakov se escribe B larga, ULGAKOV corta. Así que quienes se interesen, bienvenidos. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Niketan por este espacio.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de seguirnos en Facebook, Niketan India en Argentina. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.